El balón tiene nuevos amigos. El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Aquí inicia Duro de Marcar Radio. Les dejamos en la charla táctica con Raimundo González y Dylan Sandoval.
Un gusto saludarlos y darles dos noticias importantes, chicos. Okay. El primero es que...
¿La buena o la mala?
Son dos buenas, amigos.
Ah, ok.
Okay. Me da un orgullo que en esta fecha de 29 de abril celebramos un campeonato más de la América.
No.
Mucha gente no lo considera, yo la considero la 15, vamos por la 16 en unos dos semanitas, tres. Porque la América fue campeón. Porque ¿cuántos partidos perdió mi querido Fer o Rulas? ¿Sabes cuántos perdió en el año? Porque yo los vi y fueron tres nomás. Y me acuerdo de cada uno, incluido el de los Pumas, pero bueno, circunstancial. Y la segunda noticia, chicos, es que es el Duro de Marcar Radio último en este horario.
Así es. 6
de la tarde. Nos cambiamos con gusto la próxima semana los jueves a las 11 de la mañana para que se estén preparando para madrugar. Porque yo a esa hora normalmente ya estoy dormido.
Pero dormido descansando del día previo.
Yo estoy llegando
bueno.
Porque hay que levantarnos como a las 6 para venir a este programa, pero a ver cómo le hacemos. Quiero darle la bienvenida a ustedes y preguntarles, ¿cómo se siente haber estado este año donde el América fue el más ganador?
Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Lalito, como tú bien lo dices, nuestro último programa en este horario de lunes. ¿Qué se siente? Pues la verdad es importante ver a un club como el América mantenerse durante un año, porque si lo manejáramos con el concepto europeo, pues sí, técnicamente sería campeón en todo un año, ¿no? Ahora con las reglas que implementó la Liga MX, pues sí, técnicamente vuelve a ser campeón, ¿no? Entonces entiendo las palabras que dices, Lalo. Yo creo que ante la temporada del América me quedo atónito, me quedo impresionado.
¿Un justo campeón, mi Rulas? ¿Hipotético?
Bueno, al final es cierto que bajo el formato europeo sería el campeón y el líder, pero bueno, al final de cuentas no es la forma en la que la Liga MX decide a sus campeones. Sería, es cierto que va a tener un beneficio extra.
Un milloncito. Creo que eso alcanza para comprar casi toda la plantilla del Atlas actual.
Creo que te sobra.
Y creo que eso ayuda a pagar medio mes de Henry. Entonces, okay. Algo ayuda.
La renovación ayuda.
Ya nomás le tienes que pagar 11 meses.
Parece que, al menos creo que estamos viendo la primera vez en la que tiene una ventaja el ser el mejor del año, ¿no? Siempre decíamos que la tabla valía papura. Porque una vez, así como entrabas a Liguilla siendo líder, te podían sacar a la primera. El América ya lo hizo y fue campeón. El América lo está repitiendo y busca ese bicampeonato. Y ahora también tiene un beneficio extra de haber quedado como el primer lugar en el año futbolístico. Y me parece al menos algo que ya se habían tardado en hacer, ¿no? Me parece que sí. Ahora, entrando en lo que es el fútbol, también es cierto que los últimos partidos del América no sé qué tan convincente ha sido. Sobre todo, yo diría los últimos tres. La derrota ante Pumas, el empate Pachuca y los primeros minutos contra Puebla, hasta que llegó ese gol medio polémico, estaba, no voy a decir sufriendo, pero a ver, ya estaba abajo en el marcador. Es cierto que con un equipo alternativo, pero se supone que al final el equipo alternativo de este América es mejor que un equipo de Puebla.
Recuerda que Salvador Reyes...
Que festejó el gol, con todo.
Es nuestro ídolo. Cuando juega toda la pitarra, Chava Reyes se hace presente.
Cuando Jardine se acuerda que Salvador Reyes está en plantilla.
Como que las mete el muchacho. Y quiero saludar al último de esta mesa y preguntarle, mi querido Fer Lara, ¿qué se siente un año de decir cada semana, hoy va a perder el América? Y solo haberle atinado tres veces, amigo.
Pues ojalá les dieran un título, ¿no?
Pero un millón.
Sí, un millón, pero no vale como título oficial. Oh. Ahí está el formato de play-in primero y luego
espera,
la liguilla.
Tengo un millón de dólares que tengo que mover para verte.
Okay. Un gusto saludarte, Lalo, y a todos aquí en la mesa de Duro de Marcar Radio. Y pues para platicar, ¿no?, de lo que ha sido esta última jornada previo a la fase final, en cuanto al América, pues ya le sacó 10 puntos de diferencia en la tabla anual al segundo lugar, que fue Monterrey. Lo que también nos hace pensar que más allá de la justicia deportiva, no sería un formato atractivo, ¿no?, sobre todo para el público mexicano. Tal vez en otras ligas funciona, sobre todo en Europa, pero yo siento que en México, por ejemplo, no tendría esa espectacularidad que tiene, o la magia que tiene el fútbol mexicano, como la conocemos ahora con la liguilla. Siento que sí sería pocos los contendientes al título.
Mira, sí, la verdad es que hay un paralelismo. Siempre nos quejamos de la liguilla, pero ya que llega la liguilla, todos la quieren, ¿eh? Mira,
hay un paralelismo.
Nadie se queja de la liguilla hasta que eliminan a tu equipo.
Es que lo que decía Fer, es cierto, porque la tabla general no es justa, pero a veces sí habla de la verdad. Estamos de acuerdo que sí, Puebla sí es un equipo de 5 puntos.
Refleja lo que ha sido, pues, en todo el año un equipo.
Sí, sí, ¿están de acuerdo que el Puebla sí es un equipo de 5 puntos este semestre?
Sí.
Sí. Y además fue el equipo con menos puntos en el año, 30.
¿Y están de acuerdo que el segundo y tercer lugar de este torneo es el Cruz Azul?
Sí. A ver, yo creo, vamos...
Equipos que ganó el América, por cierto.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí. Igualmente, entre los clasificados a Liguilla, Cruz Azul es el equipo que más puntos sacó entre todos.
¿Y cuántos le metió el América? Como uno. No, como 5. No, nomás que contaron uno.
Ah, bueno, porque así es el reglamento, amigo. Si no, igual ayer Chivas ganó 2-0. Antier. No, ganó 2-0.
¿Cuántos penales falló Volpi? Igual que los goles de Quiñones anulados. Bueno, pues, no, eran como 3.
Vamos ya a ganar partidos por expected goals, amigo.
¡Oh, my God!
Del City no vas a estar hablando.
What did you say?
Del Barça no vas a estar hablando, amigo.
Hey, pues a eso voy. Digo, cuentan los goles que están en el marcador y sobre todo que esos goles que América le metió a Cruz Azul fueron bien anulados, ¿no? Digo... A ver, amigo, fue fuera de juego. ¿Era o no era? Y lo revisaron.
Que explique
todos.
A Julián Quiñones que es fuera de lugar mejor, Lalo.
Es verdad.
De los tres, ponle uno. Pero los otros dos.
De hecho, el gol que mete América también estaba ahí. Que
nunca... ¿Tú crees que no hubieran anulado? Ya hubieran anulado 4, que no anularan 5. Lo cierto es que el Cruz Azul sí fue uno de los equipos que más puntos hizo, pero también muy irregular. Vamos a hablar más adelante de los equipos tapatíos.
¿Irregular en qué aspecto, amigo?
Yo te lo digo.
¿Qué tan irregular es un equipo que queda a 2 puntos del líder?
Yo te lo digo. A mí sí.
Pues, América estuvo a 2 puntos de ser irregular.
Es verdad.
A eso voy.
Sí, sin dudas, porque tú mismo lo hablaste. Los últimos partidos del América no fueron ideal, no cerró bien.
Sí, pero por 3 partidos no vamos a decir que 17 jornadas de un torneo fuiste irregular. Pero,
tú dime.
Pegue, Rulas, pegue.
Y de esos 3 partidos estoy metiendo uno de CONCACAF.
Pero te dime, tú como aficionado del azul, yo te lo digo. Yo como americanista, a mí me toca el azul o el Toluca. Yo los veo más como los equipos que les metieron 5-1 y le anularon 4 y terminó perdiendo 1-0 que jugando bien. ¿Tú confiabas en el azul contra en Toluca que ganara? Yo sí confiaba que el Toluca fuera a jugar mal porque es un equipo sumamente gitano.
Pero no jugó mal. Desaprovechó 2 oportunidades clarísimas. Eso sí no me lo esperaba. De hecho, yo me esperaba un buen partido de Cruz Azul, pero también conociendo la suerte de Cruz Azul, yo dije, no va a faltar en la que Juan Escobar meta la de la victoria en el último minuto. Pero porque así suelen suceder las cosas, no solo en Cruz Azul, sino cuando te enfrentas a un jugador que era de tu plantilla, suele suceder.
Alex.
Diver Cambindo con el Necaxa le metió gol al Cruz Azul y la lista es interminable porque a un equipo al que le aplican la ley del ex, así como al Barcelona, es al Cruz Azul. Y era la única duda que yo podía llegar a tener. En cuanto a juego, yo nunca tenía una duda de cómo podía jugar y ganar Cruz Azul. Me parece que...
Eso fue muy de gratis, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el Barça con
¿Te,
esto?
¿Te parece
que...
No te preocupes, amigo. Yo creo que en Liguilla podemos ver algo similar con Toluca y las Chivas.
¿Te parece que el Azul es un contendiente serio?
No, en estos momentos no, pero no por
¿estás
una
¿estás de acuerdo? O sea, puedes tirar la que si van a clasificar y en una de esas pierden por 1-0 y dices, se quedaron sin ideas.
Sí, pero no me voy por la cuestión, no por quedarse sin ideas, sino me voy porque es un plantel muy corto. Vamos a ver la banca del Cruz Azul.
Rulas, ¿fuiste el sábado al Jalisco?
Sí.
Te presento un equipo corto, los rojineros del Atlas. Ese sí está corto. Amigo. No les alcanza ni para 11, para 11, no te digo buenos, sanos.
Amigo, en la banca de Cruz Azul hay 6 con triple dígito.
Ah, caray. ¿cómo es eso?
¿Rebotes, asistencia?
¿En la casaca? Cuando volteas a ver su número, no es de que sea el número 15, no, el 20. Es el 210.
Ay,
el 208, el 191, el 204. Eso te habla de que es un plantel corto. Seis en banca de esos. O sea, jugadores con número de primer equipo son Andrés Gudiño, que es portero. Ángel Sepúlveda, que lleva más de 10 partidos sin meter un gol. Alexis Gutiérrez, que a sus 26 años ha estado divagando por toda la liga. Y Eric Lira, que es el único de calidad primer equipo.
Y todos los demás, pues, acuérdate que ustedes tienen como también 8, 7 argentinos, un brasileiro. Güey.
Ah, pues a eso voy. Que lo que juega Cruz Azul me parece increíble, sí, es muy buen juego. Yo creo que podríamos decir que de los 4 equipos que mejor juegan al fútbol, o que tienen una idea clara, son América, Cruz Azul, Toluca y Pachuca. A Chivas también lo podríamos meter ahí. Hay 5 equipos que tienen claro a lo que juegan. De eso, el único que tiene una calidad para cambiar un partido desde su banca es el América.
Y es que yo te
voy a decir, demás.
El clásico regio es un volado, amigo. ¿Qué Marcelo Flores vamos a encontrar? ¿El que va cansado y le tira de fuera? ¿O del que o de repente que hace goles, no? ¿Qué Monterrey vamos a encontrar? ¿El del Tano? Ah, bueno, pues ya sabemos dónde va a quedar el Monterrey del Tano. Y esas preguntas quedan en el aire. Y yo les pregunto, la eliminatoria de las Chivas contra el Toluca, este Toluca que hemos visto, ¿es pareja, con ventaja o desventaja? Porque yo honestamente, ni idea. Así de irregular está el Toluca. Okay. Y las Chivas manejan una regularidad que digo, ok, pero encendidos los de arriba del Toluca, no hay forma de que las Chivas, la parte de abajo, se defienda.
Encendido al infierno del Toluquín. Pues yo siento que ese partido va a ser bastante, ¿cómo decirlo? Pues parecido, ¿no? Ambos equipos llegan a una parte en la cual Chivas viene a hacer un gran cierre, consolidando 5 partidos seguidos sin perder, pero por lo tanto...
Ganados, ¿eh? Sin perder.
Así es, ganados. Y el Toluca, que bueno, es un equipo que tiene plantel, que también está con un entrenador nuevo, pero tiene una dinámica diferente a la de Chivas. Y pues claro, con la presente ley del ex, ¿no? Que conociendo los antecedentes de Chivas, no nos extrañaría, ¿no? Que viéramos un gol de Alexis Vega y ver una parte de Chivas sufriendo, ¿no? Pero igual siento que va a ser un partido el cual pues puede tirar un empate de primeras o de muchos goles y eso, pero no sé ustedes qué opinan.
¿Qué te parece, amigos, si antes de entrar de lleno a lo que es Chivas, porque todavía tenemos mucho programa por delante,
claro,
vamos a lo que es la liguilla general?
Sí.
¿Va? Vamos a hablar rápidamente a la liguilla general, en la que ya como mencionábamos, tenemos 6 participantes de manera directa: América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y Guadalajara, que clasificaron de manera directa, Pachuca, Pumas y Necaxa, Querétaro, que son los que irán al play-in. Fernando, ¿tú ya tienes información sobre horarios y días del play-in?
Sí, nada más me quedó una duda. ¿El Atlas contra quién va? No escuché.
Contra... No, creo que Tulum.
¿El Tulum FC?
¿Cancún?
No, creo que... Ya, me dicen que un mes de vacaciones les dieron por el tan espectacular torneo que tuvieron los rojinegros. Pero sí, ya están definidos los horarios del play-in, los cuales sorprenden, ¿no? Para el Pachuca, que quiso ahí jugar el viernes para tener un día más de descanso, entendiendo que tienen el día de mañana el juego contra América en las semifinales. Juegan mañana, el miércoles descansan y el jueves a jugarse la clasificación.
Una situación que creo que ya tenemos mucho tiempo sin ver, ¿no? Eso era de cierto punto normal cuando sucedía en la Copa Libertadores.
Sí.
Hubo momentos en los que hasta Chivas le tocó, que jugaba Libertadores, se juntaba la liguilla. Tenías que jugar una liguilla con básicamente equipo alterno. Y no le pasó solamente a Chivas, ¿no? Le llegó a pasar a Cruz Azul cuando llegó a la final. América también cuando disputó fases finales de Libertadores.
Sí.
Pero creo que en ese momento se llegaba a entender en el sentido de, ok, estamos en una competición que es de mucho valor, que es una competición que ni siquiera es de nuestra confederación y pues nos tenemos que ajustar, ¿no? Y creo que en estos momentos se ha hecho un poco más de escándalo al decir... por el valor de la competición, ¿no? Porque ahora CONCACAF no, la CONCACAF no sí. tiene la misma valor que lo tiene la Libertadores, y que es nuestra propia confederación, y que quizás ahí nunca se pudo llegar a un arreglo. No sé ustedes qué piensan sobre esta situación en la que ¿quién debió haber cedido un poco? Sí. ¿La Liga, la CONCACAF?
Y antes de eso, bueno, ya para confirmar los horarios, el Necaxa contra Querétaro va a ser el jueves a las 7 de la noche, y el Pachuca contra Pumas va a ser el mismo jueves a las 9 de la noche con 15 minutos.
Recordando que el perdedor de ese segundo partido, Pachuca-Pumas, tiene la ventaja, entre comillas,
doble oportunidad,
de una segunda oportunidad al enfrentarse al vencedor de el duelo entre Necaxa y Querétaro. Correcto. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte y regresando hablamos sobre este aspecto inusual en la Liga MX?
Duro de Marcar Radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de Marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de Marcar Radio.
Estamos de regreso en el segundo bloque de Duro de Marcar, y ya mencionábamos y hablábamos sobre esta situación poco atípica que está viviendo el Pachuca en la Liga MX, sobre la cuestión de tener que disputar dos partidos en, ¿qué es?, un lapso de
Tres días.
Algo que no lográbamos ver en el fútbol desde, yo creo, más de una década, cuando sucedía en la Libertadores. No sé, compañeros, ¿qué piensan que debía de haber cedido un poco en esta situación? ¿CONCACAF, la Liga?
Yo creo que por ser un tema internacional, la CONCACAF no. Más bien la Liga debió haber buscado moverlo para el viernes. Ahora, se entiende que hay un reglamento, pero ahí entonces el que se equivoca es la Liga al no revisar previo a la publicación del calendario que sí iba a coincidir, o que probablemente habría equipos que coincidirían que podían estar peleando aún la Conca Champions y jugar el play-in, como en este caso sucedió con Pachuca. Ahora, lo del Pachuca no es tan grave si consideramos que Monterrey pudo haber jugado dos días consecutivos. Si Monterrey perdía contra Necaxa, se iba a play-in, jugaba miércoles en la Conca Champions contra Columbus y el jueves el play-in. Entonces, ese tipo de cosas son las que no planea la... Pues sí, la Liga MX y la misma Federación Mexicana de Fútbol, que desde el torneo pasado nos demostraron que no se sabe ni el reglamento. En algunas ocasiones, incluso parte del mismo staff, como lo fue en su caso el entrenador que salió de la selección mexicana para poder dirigir al Puebla, y resulta que no se podía por reglamento, que hasta el siguiente torneo, que es Gerardo Espinosa. Y todo ese tipo de cosas hablan de una mala planeación previo a la publicación, en este caso, del calendario. Ahora, mucho se criticaba de que la Libertadores, cuando se dejó de participar, que no coincidía, que el tema era de los calendarios, de los vuelos tan largos, etcétera. Bueno, aquí ya la Leagues Cup vino a parar la liga prácticamente un mes, y ahora con la Conca Champions prácticamente partidos en menos de 48 horas. ¿Eso qué te dice, Alan?
Pues lo que me dice realmente, Fernando, es que efectivamente hay una muy mala planeación por parte de la Liga MX.
Pero y no ahí es una cuando... invitación a que vuelvan a la Libertadores ya con este tipo
claro
de calendario.
Claro que sí, sobre todo porque la Libertadores es una competición que le beneficiaría muchísimo a los equipos mexicanos. Y eso es una realidad. También ahí es cuando no comprendes, ¿no?, cómo es la relación de la Federación Mexicana de Fútbol y la CONCACAF, porque es a lo que voy. Estamos hablando de organizaciones y eventos masivos que bien tienen que tener una planeación y una logística diferente, donde tienen que tener las fechas que deben de tener y no solo ver esa parte de que, bueno, ya se juntaron los partidos, a ver qué hacemos, e ir improvisando durante el desarrollo. Yo siento que esto habla muy mal de esa relación que tiene tanto CONCACAF con la federación, y al mismo tiempo pues también la explotación, ¿no?, que hay para los jugadores, para los entrenadores y todo eso.
A Guillermo inclusive, Almada no le gustó.
A Guillermo Almada estaba enojadísimo por esta situación.
Dijo que van a hacer el hazme reír.
Comprensible, porque también dices, bueno, ahí ya es un problema también en competir, porque pues al final dices, oye, o mis jugadores los tengo al 100 para CONCACAF o los tengo para la liga, pero ambos son torneos muy importantes, entonces ¿qué hago, no? Y no es como que el Pachu tenga tampoco como el América, que tiene tres planteles
pero
diferentes.
Pues van a ir a la secundaria, pues, y sacan otro onda, claro. Pero a ver, Rulas, ¿no crees que se está exagerando a lo mejor mucho con el tema del Pachuca? Digo, hay equipos en Europa que juegan partidos muy consecutivos, a lo mejor aquí no están acostumbrados, pero tampoco es...
Pero lo que impacta es que están en corto, ¿no? O
sea, sí, porque... a mí me parece que... Yo creo que la liga sí debió haber hecho una excepción. Estoy de acuerdo que en el reglamento ocurre y dice tal cual que el play-in se juega el jueves y el domingo. Aunque también está la opción y dice que en caso de una situación o contingencia, sobre todo, o excepción extraordinaria, se podría hacer un cambio. Uh-huh. Me parece que esta, en este caso sí aplicaba.
Como ha pasado en el torneo.
Exactamente.
Con la muerte del jugador de Juárez, se tuvo que posponer el partido, se jugó en la luz en el estadio de San Luis,
se jugó al otro día. Entonces, me parece que cambiarlo en un día no iba a afectar realmente mucho a la... O sea, el partido lo iba a ver la gente, en cuestión de rating, porque, a ver, la organización de los partidos en la Liga MX va más que nada en cuestiones de televisión. Rating y que sea un horario... especial, ¿no? Si cambias el partido el viernes, la gente no va a dejar de ver el partido.
Sí, no.
La gente no va a dejar de ir a un estadio por ser un día más. Yo creo que hasta en viernes van más. Y la verdad, yo creo que sí le das una ventaja a Pachuca. Y esa ventaja tampoco es mucha, ¿eh? Porque al final, de todos modos, tendría que jugar un día domingo.
Sí.
En caso de perder. Y en caso de avanzar a la liguilla, sigue teniendo un día menos de preparación porque ese día extra que sí tuvo para la previa del repechaje, no lo va a tener en liguilla. Así que me parece que en ese caso le estás dando un beneficio momentáneo porque de a la larga también se lo van a cobrar ese día extra de,
a la larga.
No se va a acostumbrar. Porque se lo van a tener que cobrar.
Ah, caray.
Entonces a mí me parece que sí debió... crearse una excepción en este caso, pero bueno, al final de cuentas no se logró. Me parece interesante ver qué es lo que va a ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta cómo van a dividir los planteles y cómo van a afrontar ambos partidos. Me parecería heroico y me gustaría ver, por el simple hecho de ver algo histórico, que Pachuca termine ganando las dos series a pesar de la
densidad. O quedar como el perro de las dos tortas.
Esa es otra.
Eliminado de las dos competiciones.
Porque seguramente es lo que va a hacer. Va a mandar el plantel fuerte a CONCACAF.
Sí.
Va a mandar a la secundaria.
Entendiendo que tienes una segunda oportunidad si pierde.
Al play-in. Y después otra vez al plantel fuerte en la segunda oportunidad del play-in. La opción de ser como el perro de las dos tortas está ahí. Y es otra opción muy, muy
fuerte. Y considerando que, a ver, si tiene un plantel secundario... Pero no con la calidad del plantel.
El plantel principal ya tiene una deficiencia, por ejemplo, comparándolo con el del América, ¿no? Porque, sí. A ver, el de América, hemos visto al plantel secundario este fin de semana, y en el plantel secundario está Richard Sánchez.
Que sería titular en cualquier otro equipo.
Estaba Javairo Dilrosun. El campeón de Holanda. Europa.
Todos esos jugadores serían titulares en el Atlas, así los ponemos. La ejemplificación.
Ah, sí. Claramente. Así como lo dijo Alan. Entonces, a eso voy de que me parece que sí pueden competirlo. Creo que la ventaja que tienen quizás, a pesar de la broma de la secundaria, es esa cuestión de la juventud. Que ellos, al tener esa juventud, es más fácil que se recuperen o que tengan ese desgaste físico a que lo tenga un plantel veterano.
Eso es verdad, Raúl. Y, o sea, viendo lo visto... Sí es competir al máximo nivel y todo, pero al final estás joven y no manches, o sea, ¿cuántos jóvenes no se juegan, o sea, no se jugaban antes de estar donde están? 3 partidos seguidos a la semana o acaban un partido y terminaban jugando otro. Entonces yo siento que esta ventaja es la que les da esta juventud a todos estos muchachos del Pachuca. Y pues lo que yo digo, ¿no? O sea, corren con esa cierta ventaja en utilizar al mejor plantel contra el América y con su partido de play-in, pues quizás va a hacer las variantes, ¿no? Entonces, siento que el Pachuca tiene esa ventaja a pesar de que sí va a ser un desgaste físico bastante fuerte, pero el plantel le da para eso.
Y bueno, para ir cerrando esta cuestión de play-in y meternos de lleno en lo que es el clásico tapatío, sus dos clasificados del play-in.
Para mí, Pachuca. Y... Sí se puede, ¿no? Pumas.
No, amigo.
No, ¿verdad?
Porque bueno, bien te refieres a las primeras series, ¿no?
Sí, las primeras series. Sí, okay. Se podría, pero vamos primero.
Pero ya no pasan los dos, o sea.
O sea, sí podría porque Pumas al perder.
O sea, se refiere a los dos partidos que están ahorita
sí,
definidos.
Sí, los dos partidos que están definidos en estos momentos. Pachuca, sí, sí. Pumas, Necaxa, Querétaro.
Así es, para mí, Pachuca y Pumas.
¿Pachuca y Pumas?
Ajá.
Ese es el mismo partido.
O sea, ya, bueno, sí, pues.
O sea, tienes que elegir uno del Pachuca Pumas, okay, y otro del Querétaro.
Entra Colula.
Sale Colula.
Sale Colula.
Ok. Pachuca y Necaxa.
Ok. Y entonces Pumas se enfrentaría a Necaxa en el segundo play-in.
Ok.
Y ahí tú crees que clasifica Pumas.
Sí. Así.
Ya no te digo ni con goles de quién, porque me vas a decir que con un poco
de poderoso Huerta. E inigualable Sanchino Huerta, el Mozalá mexicano.
Así entonces, es. ¿Tú crees que Pachuca va a ganar el segundo partido después de haber jugado contra el América?
Pues yo creo que va a perder contra el América, Fer, la verdad.
Pero aún así el desgaste ahí está, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Pero pues le tengo fe al Pachuca. Va a perder contra el América, pero va a ganar.
Tú, mi Fernando, ¿cuál es tu pronóstico?
Hay que creer en grande, ya te lo dijo tu pastor, Fer.
No, yo creo que Pumas clasifica en el primer juego de play-in para que sea el rival del Cruz Azul y haya un partido entre capitalinos. Y en la otra serie... Yo creo que Necaxa todavía es más que Querétaro, aun con las goleadas que sufrió en las últimas jornadas.
Yo concuerdo también contigo, me parece que Pumas va a clasificar en la primera, Pachuca va a ir al segundo play-in, Necaxa gana con Querétaro y Pachuca me parece que le gana a Necaxa. Sí. Y son los dos que
y se vuelven a enfrentar con el América.
No, pues mira, no me disgustaría para nada eso.
De hecho, si queda así los cruces, todos los partidos serían unos golazos. A ver, estaría América Pachuca, ¿sí? Reciente enfrentamiento en la Conca Champions. Okay. Pachuca se le conoce por históricamente eliminar al América. Recordamos buenas eliminatorias entre ambos, buenos planteles. Luego estaría el clásico regio, que pues no poco que decir de eso, ¿no? Va a ser una rivalidad muy interesante. Además, fue uno de los partidos más interesantes de la fase regular con ese 3-3. Está el Chivas con Toluca, que.
El morbo del regreso de Alexis Vega.
Exacto, tiene ese ingrediente extra de Alexis Vega.
Además de dos equipos que están muy bien.
Y que ya tienen un antecedente en finales. Y del otro lado está.
Bueno, te faltaba el Cruz Azul Pumas, que al final es un equipo. Es una rivalidad.
Que no es clásico, pero no es rivalidad fuerte.
No llega a ese
nombre. Son dos equipos grandes.
No llega a ese nombre de clásico, pero no, pero lo que voy a decir es que sí hay una rivalidad hasta en aficiones.
Sí.
No es una cuestión como la de Chivas Cruz Azul, uh-huh, en la que son dos equipos grandes, pero las aficiones cuando se enfrentan realmente no tienen ningún pique. Sí. En el Pumas Cruz Azul sí existe ese pique, sobre todo después de la remontada.
Es una rivalidad entre capitalinos, a final de cuentas.
Y han existido varias eliminaciones directas en liguillas y demás.
Bueno, la más recordada, la de 2020, ¿no?
Y desde ahí básicamente ha creado un pique muy, muy, muy duro entre ambas aficiones. Entonces, me parece que los duelos de liguillas sí se están viendo muy, muy interesantes, ¿no? Digo, no es por demeritar a ningún equipo, pero en ocasiones a veces veíamos quizás un Puebla Tigres.
Y con todo respeto para los de Querétaro, yo no quiero ver un América contra Gallos Blancos, honestamente.
Ya sabes.
No seas así, amigo. Pero bueno, entonces dejamos así nuestras predicciones y ya las vamos a ir confirmando en el paso del tiempo la próxima semana para ver cómo fueron quedando. ¿Qué tal si les parece? Y vamos ahora con lo que nos dejó el clásico tapatío. Un partido en el que no sé ustedes, pero no sé cuál era su expectativa. Pero de entrada voy a decir, a pesar del resultado,
okay,
me sorprendió para bien el Atlas al menos 40 minutos.
Pensé que el primer minuto.
Pero no, a lo que yo voy es de que creo que todos, y yo iba haciendo un sondeo previo al partido en las afueras del estadio, todos los chivistas iban con vamos a repetir el 4-1. A ver, es claro que un aficionado tiene una ilusión y va más allá de un pronóstico real, pero iban con esa ilusión porque veían lo positivo de su equipo y lo muy negativo del rival. Y yo creo que el rojinegro positivo estaba con les vamos a hacer la travesura, pero solamente porque lo veían de una forma positiva, no lo veían para nada aceptable o creíble.
Veían una realidad.
Y me parece que lo que vimos al menos en los primeros 15, 40 minutos, sobre todo 15, 20 minutos, fue un partido bastante parejo, que a ver, no es para festejar, no es para sacar nada, pero Al menos yo dije, me sorprendió el Atlas por los primeros minutos.
Sí, en los primeros minutos tuvo más llegadas Atlas y también le jugó en contra, ¿no? Que al salir con una intensidad tan alta, ya en, después de los minutos previos o los minutos del primer tiempo, ya veíamos ese cansancio en los jugadores, ya se veían muy rebasados por la dinámica de Chivas. Pero si bien pudo aprovechar Atlas en el primer tiempo para meter un gol y la historia del clásico hubiese cambiado con la presión ahora del lado de las Chivas, sabiendo que necesitaba ganar el partido sí o sí para poder pasar a la liguilla de manera directa, ya sabía Chivas antes de empezar el partido que Mazatlán le había quitado el resultado a Pachuca y solamente dependían de una victoria. Y bueno, el Atlas ya en el segundo tiempo poco pudo hacer. Honestamente no recuerdo muchas llegadas claras del Atlas. Y al final Chivas tampoco fue muy claro en su ataque, pero un golazo del Piojo Alvarado termina definiendo el partido y dándole los 3 puntos, la 5ª victoria consecutiva y la clasificación a CONCACHAMPIONS del próximo año.
Ese es otro dato muy importante que creo que se estaba dejando de lado y se estaba enfocando mucho en la clasificación directa, pero el clasificar a CONCACAF por segundo año consecutivo sí. Me parece también es un logro muy, muy
importante,
sobre todo... Bueno, ya sabemos la importancia de este, de esa, a nivel competición quizás y a nivel competencia con los clubes que te enfrentas no lo es, pero el premio de ir a un mundial de clubes, el ser el representante de CONCACAF, pues ser el campeón de la zona, me parece que sí es.
Y que a ver, importante. Este torneo salieron muy temprano, pero entendiendo también que enfrentaron probablemente al mejor equipo de México en este momento.
Sí. Sí, con un poco más de suerte en los cruces en el próximo edición puedes hacerlo y puedes ir y puedes terminar en una zona mucho más avanzada, ¿no? Quizás en estos cuartos, en estas semifinales y demás, que ya sería un buen torneo para el rebaño. No sé, Atlas, tú, Alan, ¿cómo viste lo que fue el partido de Atlas? Alguien que también me iba sorprendiendo el primer tiempo fue Mateo García, ¿eh?
Sí, sinceramente siento que Atlas mostró algo que nos enseñó durante toda la temporada, que fue tener un primer tiempo hasta cierto punto respetable, ¿no? Sí fue una realidad que muchísimos rojinegros esperaban, pues sí, a intentar ganarle a las Chivas, pero en su mayoría todos creían que iban a ser humillados. Es una realidad y el que se dice y no pasa nada.
No lo sé.
Yo siento que sí, y el que no es porque no sabe de fútbol y no entiende que el Atlas es un
Al menos equipo. En el estadio...
mucha positividad. En el estadio, obviamente, ahí te contagias, te emocionas, pues el color del día, ¿no? Pero siendo sinceros y objetivos, muchos rojinegros era como de que, bueno, si le ganamos a Chivas será bueno empatarle. Pero yo dudaba mucho que en realidad fueran a golear a las Chivas y se fuera a armar la épica y en realidad salvar un poco de lo que fue el torneo.
Yo creo que Atlas con un empate se daba.
Sí, se daban felices y contentos. Pero la realidad del partido fue que Atlas sí se impuso en los primeros, como ustedes mencionan, los primeros 40 minutos, con una tónica bastante interesante donde vimos a Mateo García. Ese Mateo García que es interesante de ver, con esos dotes técnicos que él tiene e inclusive...
Mucha visión,
un juego con un buen ritmo, un Atlas que hasta cierto punto guardaba cierta colectividad, la defensa que fue algo diferente, que probó ahora Beñat, totalmente diferente porque pues nada más el único central constante estuvo Nervo, de ahí en más los otros tres, pues, y de Kel, Rivaldo y
Robles,
o sea, no los había utilizado juntos de titulares, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, siento que Atlas hizo un muy buen primer tiempo, pero sí es una realidad que cualquier llegada de Chivas se sentía la presión, ¿no? Se sentía el riesgo de que cayera ese gol, e inclusive en el primer tiempo, si mal no recuerdo, hay una parada muy buena de Camilo Vargas, que pues eso es lo acostumbrado, ¿no? A lo que nos tiene Camilo.
Camilo las para muy bien.
Así es, eso es una realidad, tiene sus dotes el colombiano, y ya sabes, parce, bueno, como sea.
Okay.
El punto es... que Atlas sí se mostró diferente, sin embargo ya para el segundo tiempo pues ya era lo esperado de Atlas, ¿no? Que para el segundo no te iba a rendir, Chivas empezó a presionar más, el golazo de Alvarado y eso terminó por culminar el partido, ¿no? Ahí es donde dije, bueno, ya está.
¿El Chicharito qué onda?
Lo de Chicharito me parece que está exagerado, o sea, sinceramente...
¿Pero quién está exagerado?
Lo de Javier Hernández.
¿Sí? ¿La actitud o la reacción?
La actitud, porque siento que no era para tanto, ¿sabes? O sea, al final le estás ganando al Atlas, sí, 1-0, al Atlas que terminó en último, tú que estás clasificándote a Liguilla 1-0, y pues, y me refiero al individuo, porque en el colectivo pues se puede entender, pero Javier no hizo nada.
A ver, pero yo te pregunto, o sea, ¿no? En la semana no lo estuvieron molestando con mantas de Diego Dreyfus, no le hicieron cantos a Javier Hernández, no le hicieron amenazas, y ahora él es el victimario por...
Pues ambas cosas, Fer, me parecen ridículas, o sea...
A mí, a mí.
Sí, claro que sí, las dos me parecen ridículas. Claro que sí, pero me parece ridículo, porque clásico es asemejar al equipo, no a las individualidades. O sea, lo de Diego Dreyfus, ¿qué tiene que ver con el clásico tapatío? O sea, sinceramente,
pues porque
eso obviamente estás, yo sé que es una provocación. Es una provocación,
del,
sí,
del
sí,
otro
sí.
equipo.
Es una provocación.
Entonces,
pero
las provocaciones de Aldo Rocha están bien y las de Chicharito no, como no.
Sí, se vale, no se vale.
Pero ya lo de Chicharito, pues siento como que está bien, pues se venga hasta cierto punto, ¿no? Hay venganza detrás
¿cómo?
De eso. Pero sí, sí.
¿Sé qué?
Hay venganza detrás de eso. ¿No? Ah. O sea, hay una vengativa, perdón.
Ok.
No, ok. Y bueno, pero se me hizo de más, porque también dije, bueno, no hiciste nada, Chicharito, o sea, pues, ¿y qué?
O sea, pero, o sea,
si lo hubiera hecho Alvarado, hubiera sido como, ah, bueno, pues,
no si importa, lo hace el Piojo, sí, entonces.
Se está humillando, pero Chicharito no hizo nada más que, yo lo primero que dije, va a entrar el Chicharito, ya lo voy a ver en el piso, y no pasaron ni 2 minutos y ya estaba tirado, o sea, es una realidad de Javier que siento que, bueno, No demuestra nada. ¿Eh? A mí me da igual, a mí eso se me hace ridículo, como cuando Henry Martin también celebró como celebró, o sea, siento que hay formas en el fútbol que no van y pues no, o sea, eso no se me hace deportivamente bien.
A mí siempre me da
risa
todo este tipo de aspectos, porque es lo que tú mencionas, el famoso sí vale, no vale, cuando es mi equipo sí vale y cuando es el otro equipo no vale, ¿no? O sea... Sí,
a
Henry
ver, ¿no,
Martin.
¿No recuerdas esa escena de Julián Quiñones agarrándose los genitales?
Exactamente.
¿Y cuánto se lo celebró la afición?
¿Tú te acuerdas mucho de eso, Fer?
Pues te lo recuerdo ahorita.
Habían stickers, eran memes. Cada vez que había una publicación de Chivas, los de Atlas se las respondían con esa imagen. Y la siguen usando.
Ahorita buscamos en el celular de Ala, vamos a ver un sticker de Quiñones seguramente, ¿eh?
No, tengo uno de Henry Martin.
No. Pero a lo que voy es... A mí siempre me da risa eso porque es como si el que lo hizo hubiese vestido una playera rojinegra, no estuvieras diciendo absolutamente nada.
Si el que lo hizo hubiera estado vestido en una playera rojinegra sería otro ridículo, porque para empezar el Atlas ni ganó, ¿sabes?
Ah,
¿para
amigo,
qué estaría
estamos
haciendo
dando,
eso?
Estamos dando el contexto
no,
de que
Raúl,
sido al
no,
revés.
Así, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, pues obviamente eso es broma y es parte del fútbol, pero pues, al final dices, ¿sabes?
A mí me parece que los clásicos de eso se viven, de eso nace la rivalidad,
o sea, provocación,
de eso aumenta. Sí, amigo, a ver, pero una cosa es entender hasta dónde llegan las provocaciones. A mí me parece bien que los aficionados de Atlas se metan con Chicharito y que quieran recriminarle y que le digan que Diego Dreyfus es su diablo. Y a mí me parece bien que Chicharito les responda.
Además está haciendo un topollillo, no está insultando a nadie.
Es
ala,
fútbol, así tiene que ser el fútbol.
Si no es Messi, que no lo haga.
Es para otras cosas, ahí está el ajedrez, ahí está...
el ajedrez.
No sé, el voleibol, en el que termina un punto y te das la manita.
Ahorita están los playoffs de la NBA.
Tenis. Para rivalidades y partidos fuertes está el fútbol. Y a mí me gusta que las aficiones y los jugadores...
Mientras no lleguen a la violencia, ¿no?
A mí me parece... Además, digo, por ejemplo, lo que a mí no me parece es, por ejemplo, la reacción de los de Atlas al querer pues forcejear con Chicharito por eso. Digo, pues perdiste, tu afición le estuvo friegue y friegue durante toda la semana. Él se burla y tú te vas a enojar.
¿Estás hablando de Ezequiel Domínguez acaso?
Pues a ver, ¿y de qué? Hasta Camilo llegó a... Se aventó un pique hasta el medio campo para confrontar al Chicharito. Es, perdiste. Silencio. Cabeza abajo y te vas, porque no tienes nada que recriminar. A mí me parece que está bien, que el que gana siempre tiene derecho de burlarse, y que el que pierde tiene que aguantarse y callar.
Y más en un clásico.
Sobre todo en un clásico. Porque, a ver, después te va a tocar a ti. Después te va a tocar a ti y te puedes burlar del rival. Y es lo normal.
Pues ya, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué? Ah, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué?
No sé. Mira, tienes que, debes aprenderle a Beñat San José a tener un poco más de autocrítica.
De autocrítica. O sea, a mí me parece que sí es parte de los
justamente
clásicos,
vamos
pero
a hablar
no por eso de autocrítica. Me tiene que gustar, ¿sabes?
Y justamente vamos a hablar de Beñat San José. ¿Qué les parece si vamos a nuestro último corte y regresamos con lo que dejó el clásico y las declaraciones tanto de Beñat como de Fernando Gago?
Duro de marcar radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de marcar radio.
La actividad futbolística para los mexicanos en el viejo continente no para. Y es por eso que el día de hoy te presentamos lo más relevante de este fin de semana. Comenzamos esta lista con el nuevo campeón de la primera división de Irlanda del Norte, el juarense Jaciel Orozco, quien se formó en el Real Salt Lake de la MLS. Después estuvo en préstamo con el Santos Laguna y actualmente está cedido en el Leer FC de esta liga europea. Además, ha tenido oportunidad en selección mexicana en la sub-18 y sub-20. Con este campeonato, Jaciel tendría fuertes posibilidades de debutar en las rondas preliminares de la UEFA Champions League. Por otro lado, fue Orbelín Pineda quien marcó este tremendo golazo en su partido con el AEK Atenas contra el PAOK, el cual sirvió para empatar el partido al minuto 9, pues el oriundo del estado de Guerrero recibió el balón por la banda izquierda para luego incorporarse hacia el centro, evadiendo rivales, logrando el rematar hacia la parte inferior izquierda y reventar el arco de su rival. Sin embargo, esto no fue suficiente y terminaron perdiendo el partido 3-2. No obstante, el conjunto de Matías Almeida se mantiene como líder a pesar de la derrota. Otro crack que está dando de qué hablar es el actual jugador del PSV Eindhoven, Irving El Chucky Lozano, a quien según información del periodista italiano Fabrizio Romano, el San Diego FC está en conversaciones avanzadas para fichar al mexicano, luego de que equipos como el LA Galaxy y los clubes sauditas mostraran interés hace unos meses en él. Se menciona una tarifa de $12 millones por el fichaje de Chucky Lozano. Y ya para terminar con esta lista, la amargura cubre a dos de nuestros jugadores mexicanos, pues tanto Guillermo Ochoa en el Salernitana como César Montes en el Almería, tras una mala temporada en sus equipos, oficialmente se van al descenso, siendo esta la segunda vez para el Cachorro Montes, mientras que para Ochoa consolida su tercer descenso en su carrera como guardameta en Europa. Reportó para Duro de Marcar, Alan Arriola.
Pues bueno, ahí tenemos la información de los mexicanos en Europa en este fin de semana, en el que, bueno, no hay noticias tan positivas, sobre todo en las grandes ligas, con César Montes y Ochoa al final.
Otro descenso.
Sumando otro descenso en su historial, que a ver, si me lo preguntan, me parece que es lo más normal del mundo, porque para eso nos está alcanzando en estos momentos. Sí. No sé quién, por qué hacen tanto show al respecto.
No sé, dile a nuestro buen amigo y estimado amante de Memo Ochoa, Jonathan Sierra, que aún no cree que Memo Ochoa pues, ha llegado a equipos donde también pues el descenso se avecina, ¿no? Eso es otra realidad. Pero lo impresionante, por otro lado, que no es mucho que es César Montes, pues esa mala suerte, ¿no? Al principio con el Español.
Tampoco mala suerte, jugó horrible. El torneo pasado,
o sea, yo digo mala
lo
suerte
rescataron en llegar, porque jugó bien.
Que encontraste este con Johan horrible. Vázquez, que ya también sufrió descensos. A él sí se le ve un aumento en su nivel de juego.
Sí, pues ya hoy, se estableció en la Serie A, ya está en un equipo de media tabla, ha jugado básicamente...
Incluso hoy con una asistencia, si no me
equivoco. Ha jugado de titular básicamente todo el torneo y ha mejorado en el aspecto de que ya es un central que tiene mucha mejor salida, mucho mejor conducción, que ha jugado hasta ya de lateral por izquierda. Entonces, estás viendo un progreso en ese futbolista. Así que, bueno, damos cierre también a los mexicanos en Europa y vamos con el último piquetito de lo que nos dejó el clásico tapatío, en el cual Fernando Gago estaba como que muy confiado, ¿no?, de que iban a lograr el resultado y dice que estaba enfocado en ellos mismos y no en otros equipos.
Hoy, previo al partido, sí que hay un resultado que nos favorece, pero también la cabeza estaba puesta en el partido. No estábamos pendientes de un resultado, no. Obviamente que sí, pero no hoy en el inicio del partido, porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy. Era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad, independientemente si no se daban los resultados, de entrar directos. Entonces había un montón de cosas de lo motivacional para poder lograr un triunfo. Y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido, y es lindo ganar un clásico.
Y pues ahí está. Ahí está Fernando Gago, que me parece que afrontando un partido de estos como se debe, ¿no? Sabiendo de los escenarios posibles, los escenarios que necesitas, pero no aferrándote a ellos, ¿no? Sino sabiendo de si nosotros tenemos un resultado negativo, entonces ya sabemos qué esperar, pero a pesar de eso, buscando el resultado positivo.
Sí, sabiendo también lo importante que era el triunfo previo al partido, ¿no? Habla de los tres puntos, de la clasificación directa, pero estaba también el tema de la Conca Champions. Y bueno, cerrar con esas 5 victorias consecutivas previo a la liguilla.
Y bueno, hablando Gago de cosas muy positivas, quien no estaba hablando de cosas tan negativas, aunque no sé si para él o para el equipo, es Beñat San José, que declaraba esto ante la pregunta de nuestro jefe de información en deportes, Raimundo González.
Este proyecto sigue, a veces las cosas... o los resultados no se pueden dar en 4 meses, a veces sí, a veces no, esta vez no ha sido así y ahí estamos en deuda con la afición, pero para eso estamos, no para echarnos del barco, sino para seguir. Y repito, el equipo siempre ha dado la cara y siempre se ha levantado, y de hecho hoy hemos hecho un buen partido, podía ganar cualquiera de los dos equipos. Si nosotros hubiésemos marcado antes, pues posiblemente nos hubiésemos llevado la victoria y estaríamos todos contentos. No ha sido así y creo que venimos de 2 partidos también muy buenos, entonces el equipo está vivo y a partir de mañana, como digo, vamos a empezar a mejorar para que sea un torneo exitoso, que es lo que se merece la afición.
A ver,
de mañana ya se fueron de vacaciones, que no.
A ver, puntos a destacar a mí. Una, dice, el equipo está vivo.
Uh-huh. ¿En qué?
Exacto. ¿En qué está vivo?
Tú ve y yo hago las preguntas, Rolas. Tú ve preguntando, yo te respondo. Digo,
el equipo está vivo. Dice, jugamos bien, si hubiésemos metido un gol,
es un análisis muy
a lo... Y también hubieran perdido, porque cuántos goles no...
Un análisis muy a lo Orbañanos, ¿no? Si la metes, gol.
Sí, claro.
Si ganábamos, pues ganábamos.
O sea, sí, no, pues sí. No, y aparte, no ganamos. Si esas vamos, todas las que tuvo Chivas, o sea, hubieran perdido por goleada, ¿eh?
Ahora, su pobre análisis y también la falta de autocrítica, ¿no te parece, Raúl?
Muy, muy a la Piojo Herrera, ¿no?
Uh-huh. Pues yo es que sabe que está bien, o sea, está respaldado por la directiva, Raúl, no lo van a correr en estos momentos.
A mí eso me, digo, no creo que esté mal respaldar al entrenador, pero no sé si el respaldo que siente Beñat ya es de un modo ¿sobrado? Cómodo.
Ok.
¿No? En el hecho sí. De decir, no me van a correr, yo voy a seguir aquí, o vamos a ver qué, ahorita veo cómo le hago, qué hago, no sé, pero ahorita veo cómo le hago porque no me van a correr. Entonces me parece que el respaldo de la directiva no está mal, pero tendría que haber un respaldo con cierta presión, con cierta responsabilidad, en el que por más que estés respaldado no te sientas seguro en el puesto.
¿Y cuánto tiempo va a durar ese respaldo?
Exacto.
Porque viene la Leagues Cup, otro fracaso en Leagues Cup, y quién sabe si diriges el próximo torneo, ¿no?
Sí, no, ya sería el colmo, ¿no? Eso es una realidad. Que yo digo, de aquí a Leagues Cup, les pregunto, ¿ustedes creen que llegue alguien? O sea, para Atlas, o sea, algún refuerzo de aquí a lo que es la Leagues Cup, que pues la verdad es un corto tiempo.
Yo creo que más bien se van a ir.
No, pero la pregunta es peor.
Es el lado, pero la pregunta es ¿quién? ¿Hay algún futbolista de este plantel de Atlas que un equipo vaya y va a decir, ya, ¿este me lo llevo?
Ya, está duro, ¿no? Oye, ya para la Leagues Cup ya regresaría por lo menos Manotas y Lozano, pero todavía les falta más.
El huevo Lozano tendría ya que estar ahí listo para jugar.
Teniendo minutos, ¿no?
Mauro Manotas sí está proyectado para que juegue más bien en el Apertura 2024.
Ok. Sí, juega.
Sí.
Sí, juega. Sí, es que juega, ¿verdad? También.
A mí también la otra cosa que me llama la atención es el hecho de decir no me bajo del barco. Estamos comprometidos con la afición y vamos a seguir trabajando. Y discursos que, a ver, no me parecen un mal ideal, pero yo creo que simplemente decirlo así muy a la ligera pierde valor en la afición. Me parece que decir, no me bajo del barco, ok, pero ¿por qué? ¿Qué cosas sí ves que puedas mejorar para mantenerte ahí? Creo que esa explicación le daría una esperanza quizás a la afición en el hecho de decir, ok, el mismo entrenador sabe que está fallando en esto y va a mejorar este aspecto. Pero nunca lo dice, ¿eh?
Y hay una peor. Atlas iniciará antepenúltimo en la tabla de cocientes la próxima temporada. A ver, no hay descenso. Están las multas, que no sé qué tanto afecte realmente en la economía del club. pero yo creo que el hecho de estar peleando en los últimos lugares, con la confianza que te han dado, con un plantel tan, tan pobre, yo creo que sí es para preocuparse en la afición rojinegra.
Sí, pues sí. Y prácticamente si existiera el descenso, en esta temporada Atlas estaría descendiendo, ¿no?
No. Si fuese en un... A ver, depende de la
temporada
formato,
ya, ¿no? Mazatlán...
Ok, si fuese Cholos. El formato tradicional, sin no. la sin el cociente.
El, sí. A ver, formato... Es que, a ver, no, tradicional. El tradicional de la Liga MX es con cociente. En okay. ese formato...
No antes del cociente estaba el último de la tabla, pero que fue Puebla en este torneo. Okay. Tendrías que definir cuántos descienden en,
sí,
en ese caso.
Porque aquí en México cierto. Nunca ha descendido más de uno. En el formato europeo, sí. Atlas estaría refundido en la Liga de Ascenso.
¿Estaría descendido directamente o se jugaría el
pues también todo todavía? Depende también porque no en todas... Básicamente la única liga que tiene un playoff es la Alemania. Liga, no. Okay. En España descienden tres directos, en Inglaterra.
Pero el tradicional directos. En los últimos años es el cociente.
Okay. Sí.
Y por cociente no hubiese descendido este torneo.
Le faltaría.
Pero ahí va a estar el siguiente año.
Ok, por cociente, ¿quién estaría descendiendo entonces?
Es el Mazatlán, el Cholos, ¿verdad? Y el Juárez.
Que Juárez es el único equipo que desde que están las multas, todos los años la ha pagado.
Sí.
En distintos porcentajes, pero siempre la ha pagado.
Yo y creo que Cholos ya también está muy metido en ese problema porque desde que regresó el fútbol después de la pandemia. No se ha metido a una sola reclasificación.
Ni un play-in, ni un repechaje, absolutamente nada. Pero vamos a seguir trabajando.
Vamos a trabajar, cabrón. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, a seguir trabajando.
Es que, ¿qué te digo, cabrón? Es que sí.
Sí, cabrón. Bueno, citando al buen Miguel Herrera.
Con el caonismo nos vamos de este programa. Nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana, como ya saben, en un nuevo horario. Ahora los jueves a las 11 de la mañana. Nos vemos hasta la próxima.
El final del programa ha llegado, pero somos los únicos que vamos de locales siempre. Los esperamos la próxima semana. Duro de Marcar Radio.